Alianza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche. Es un placer saludarlos y darles una cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, de todos los lunes y miércoles de 20 a 21 horas en esta espléndida, sobresaliente, superlativa, soberbia, magnífica señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura. Mi nombre, una vez más, que ya fue anunciado de manera tan obsequiosa, generosa y amable, junto a mi programa, mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. También transmito todos los martes de 21 a 22 horas, con un scope and method algo diferentes, Argentina, buenos augurios. Bien, voy a agradecerles a todos mis fieles, leales y devotos radioescuchas. Ustedes saben que mis modos alambicados tienen mucho de recargado, de barroco, tan amigo de la hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? Lo voy a ilustrar con un ejemplo. Tamaña riqueza, inmensamente rico. Básicamente, aprendí estos recursos estilísticos y recursos literarios, ¿saben en dónde? En primer año del Colegio Militar de la Nación en 1984, en una magnífica asignatura o materia llamada Expresión Oral y Escrita. Bien, Borges habla mucho y él es crítico de los barrocos, porque él sostiene que, o ha sostenido que los barrocos en realidad son escritores eruditos, tal vez, pero que están invitando a la audiencia, o algo más que invitándola, conminándola, algo más que sugiriéndoles, admírenme. Mientras que Borges siempre ha sido el hombre que utilizó la palabra adecuada en cada momento, y no, nunca sobreabundó en adjetivos, en adverbios, ni en sujetos, ni en predicados. Muy bien, era un escritor austero, sí un escritor erudito. A Borges por momentos da trabajo leerlo, pero es una invitación a este desafío, a este hermoso viaje, a esta hermosa travesía. Se lo lee de atrás para adelante, de adelante para atrás, de la mitad o del medio de cada obra hacia atrás o adelante, y luego uno vuelve a disfrutar, a enriquecerse enormemente de sus conocimientos en materia de teología, de astronomía, de numerología, obviamente de literatura y filosofía, tanto local como universal, de física, de matemáticas, etcétera, etcétera. Yo soy un admirador de Jorge Luis Borges. Cuando me presento en las milongas con alguna nueva gringa, suelo decir, soy tan argentino como el dulce de leche, soy tan porteño como el tango y he nacido en el barrio de Palermo, al igual que nuestro más icónico, nuestro más emblemático escritor, el más nacionalista de los escritores argentinos, Jorge Luis Borges. Y siendo tercera o cuarta generación de argentinos, creo que en este sentido soy un pura sangre porteño. Amo a Buenos Aires como la amaba Borges, como la amaba mi papá, como la amaba mi mamá. Bien, una vez más, mi portento, mi alcance, mi búsqueda es renacentista, sin embargo, y mi tragedia personal es romántica. Adscribo, abrazo a los románticos. Bien, mi proceder sistemático me impone informar que el sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar, o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, el 4300-0114 y el 5031-9801. Reitero, 4300-0114 y el 5031-9801. Doy el número, mi número de celular al aire, que es el 5031-9801. He cometido un error imperdonable. ¿Y por qué sucedió esto? Porque yo estaba pensando en participarles de una cuestión de no equivocarse nunca en los parlamentos o en las alocuciones. ¿Cuánto dejar librado a la improvisación y a la creatividad y al talento, y cuánto tener todo pautado? Y en este caso incurrí en una imprecisión por distracción. Las distracciones pueden tener altos costos. Les pido perdón, en este caso no se trataba de salvar la vida a nadie ni una operación bélica en Malvinas, ¿correcto? O resolver un secuestro extorsivo con toma de rehenes o lo que fuera. En ese caso es absolutamente imperdonable. Voy a reiterar las líneas directas telefónicas, son el 4300-0114 y el 5031-9801. Y esos balbuceos adicionales son porque yo considero imperdonable mi error anterior, ¿de acuerdo? Muy bien, mi celular es el 112-305-3027, una vez más, 112-305-3027. Y doy mi número de celular al aire con múltiples propósitos, con una serie de propósitos. No una pléyade, no una miríada, no una constelación de propósitos. Doy mi celular al aire para informarle al público que puedo ser contratado como consultor, como docente, como conferenciante en tres áreas. Uno, macroeconomía y finanzas corporativas. Dos, evaluación económico-financiera de proyectos de inversión y su repercusión o impacto socioambiental, trasladando precios de mercado a la austríaca hacia valores a la SRAFA, Piero SRAFA, la producción de mercancías a través o por medio de mercancías, o valores a la Marx. Contrario sensu, trasladar valores a la Marx o a la SRAFA a precios de mercado a la austríaca y todo el concepto del marginalismo en escuela austríaca, que es básicamente el criterio imperante cuando ejercemos la profesión de acuerdo a los modelos estándar en economía y finanzas en Occidente, ¿correcto? Bien, entonces, por supuesto, yo informé de esto. Por supuesto que agradezco a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam, al doctor Cristo, señor presidente de la radio, y al resto de mis colegas, es decir, el resto de los periodistas, productores, conductores, todos los que tenemos a cargo idea, producción general y conducción de nuestros programas. Bien. Voy diciendo cada una de las cosas sistemáticamente. mi celular, como les dije, está, lo informo, para los propósitos a saber consignados, macroeconomía y finanzas corporativas, ciclos de actualización permanente de corto, mediano y largo plazo, evaluación de proyectos de inversión y, en tercer caso, para cumplir el papel o hacer las veces de ingeniero financiero en materia de productos financieros derivados. ¿Cuáles son ellos? Los futuros forwards, los contratos de futuros, los contratos financieros de opción y los contratos de canje o permuta financiera. 1 y 4 son over the counter, son tailor-made, diseñados a medida de las partes que contratan. 2 y 3 son bursátiles, institucionalizados. Son diseñados estos contratos, cada uno de estos puntos, por las clearing houses y las cámaras de compensación de la bolsa de valores de que se trate. Contratos de futuros y contratos financieros de opción sobre activos reales, subyacentes o activos financieros o cambiarios. Muy bien, he dicho esta cuestión y por supuesto que luego diré por qué doy mi celular, también para formular modelos estadísticos y econométricos en cuanto a lo que hago como economista de la Fundación Economía y Sociedad, presidida por el doctor Alejandro González Escudero. Voy a completar los saludos, agradecimientos y luego iremos al primer interregno musical, al primer espacio musical. El beso enorme de siempre para vos, mi tía Helenice Verdum Shimoes, en Santos y San Pablo, Brasil, principal agente propagador de mis esfuerzos intelectuales y profesionales y académicos en el Brasil, como también al doctor Rodolfo Enrique Fischer, quien fuera el que me tentó como gerente general del Banco Itaú en el año 1999 para que yo fuera a trabajar allí, luego de que nos conociéramos en un congreso de ingeniería financiera en el mercado de valores de Buenos Aires, Sociedad Anónima. Creo que esto ya les participé. Y Helenice creo que ha sido decisiva en el hecho de tener 300 o 400 seguidores en el Brasil, la primer potencia sudamericana. Y eso ya conforta mi corazón. A Pablo Eduardo Cerveto, camarada de armas, colega, amigo entrañable, gran hombre de negocios, sobre todo. Al doctor Enrique El Chaque Azuaga, que has completado obsequios hermosos a mi persona, reconociendo que yo te inspiré en las pocas materias que te dicté de economía, CBC e inicialmente Facultad de Económicas de UBA, en tu carrera de contador público, gran hombre de negocios, titular y presidente, CEO de empresas multinacionales de capacitación corporativa, gran jefe de familia, gran padre de familia, ahora está en España por negocios, y por supuesto al doctor Alejandro González Escudero, quien preside el estudio de contadores públicos y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre, y a su vez preside Fundecos, la Fundación Economía y Sociedad, donde yo soy el economista, y desarrollamos una serie de tareas que luego divulgaré, luego diseminaré, como en todos y cada uno de mis programas. Ahora, por favor, música. Gracias, Ricardo. Muy bien, uno de los objetivos del día de hoy, luego diré exactamente qué hacemos en Fundecos en términos de predicciones, vaticinios y pronósticos sobre las principales variables de la macroeconomía argentina para el Banco Central de la República Argentina. Yo en este momento, con mi año más avanzado, Senior Six, preparándonos para el examen internacional IB de Oxford, estamos atacando temas de macro, ¿no es así? Medición del Producto Bruto Interno, medición del Producto Bruto Nacional, medición del Producto Neto Interno y del Producto Neto Nacional y del Producto Neto Interno, y todo esto bajo el enfoque, ¿sí?, Output Expenditure, es decir, Output Income Expenditure, Producto, Ingreso, Gasto y en última instancia Riqueza. Y ya que estoy hablando de riqueza y que hemos hablado de las curvas de oferta agregada, demanda agregada, el corto, el mediano, el largo plazo, la versión keynesiana de estos temas, la versión neoclásica, etcétera, etcétera, hay una cuestión que se resuelve o intenta resolverse, que es acotar las desigualdades. ¿Cómo se miden? Nosotros primero calculamos el Producto Bruto Interno, ¿sí?, o el Producto Bruto Nacional, ¿correcto?, o el Ingreso Bruto Nacional a valores corrientes, en pesos, dólares, euros. Luego lo trasladamos a una medida real, es decir, deflactamos, es decir, que medimos a un índice de precios, o utilizando un índice de precios año base, en el caso argentino, pesos de 2004, donde haya habido poca inflación. Luego se divide por el per cápita y se ve la evolución anual. Y luego se calcula curva de Lorenz y coeficiente de Gini para ver igualdad de ingresos, y aparte de eso se puede calcular la igualdad o desigualdad en la concentración o reparto de la riqueza, que ya dijimos que la cuestión de la riqueza es poseer activos patrimoniales, depósitos, casas, estancias, bonos, y los ingresos son los salarios, las rentas, los intereses, los beneficios. Beneficios pueden ser ganancias o utilidades o dividendos por acción. Está claro que cuando tengo muchos ingresos y sobre todo porque tengo mucho capital, compro más activos de capital que me devengan mayores ingresos. Entonces ahora vamos a Lorenz y Gini, por favor, y a la desigualdad.
Seguramente alguna vez habrás escuchado la frase:
sí hay crecimiento económico, pero mucha desigualdad.
Aunque esta frase se usa para menospreciar gestiones de gobiernos con tendencias al libre mercado, como por ejemplo el de Porfirio Díaz o el de Augusto Pinochet, sí que hay una explicación científica para esto. Y no pretendo justificar o lavar la cara de los personajes históricos mencionados, sino meramente exponer un fenómeno económico.
Bueno, tal vez sí la de Porfirio Díaz, un poco. Fue muy buen presidente.
Es común que cuando un país comienza a abrirse e impulsa políticas de libre mercado, este sufra de un aumento en la desigualdad. Es decir, todas estas personas que alegan que el capitalismo trae desigualdad, pues tienen razón. Pero, ¿por qué sucede esto? Bueno, este es Simon Kuznets, un economista ruso-estadounidense que ganó el Premio Nobel de Economía por sus aportes sobre el crecimiento y desarrollo económico. En 1950 planteó la curva de Kuznets, sí, muy original el nombre. Con esta curva se pretende explicar el por qué los países en desarrollo tienden a ser muy desiguales, pero una vez los países se desarrollaban, la desigualdad comenzaba a bajar. La curva está hecha de la siguiente manera. En el eje vertical tenemos el coeficiente de Gini, un indicador de desigualdad de ingresos donde el 0 es la igualdad absoluta y el 1 es la mayor desigualdad posible. Mientras que en el eje horizontal tenemos el PIB per cápita, que es la producción media por habitante. Los puntos A, B y C han sido colocados para explicar el cómo funciona la curva. Imagina esta situación hipotética. Tenemos un pueblo de unos pocos habitantes, con una desigualdad muy baja. Casi todos ganan salarios similares. Sin embargo, hay unos que ganan un poco más que otros. Estos que ganan más tienen la oportunidad de ahorrar, a diferencia de sus compatriotas que ganan menos. A largo plazo, estos ahorros serán muy importantes y permitirán a los ahorradores hacer inversiones o crear empresas. Esto hará que sus ingresos aumenten y con ello la posibilidad de seguir ahorrando, seguir invirtiendo y seguir creciendo sus ingresos. Todo esto, obviamente, aumenta la desigualdad. Pasamos del punto A de la curva al punto B de la curva, donde la desigualdad es mayor. ¿Y en qué momento baja la desigualdad? Son varios factores. Primeramente, cuando aumenta el ingreso, aunque sea el de unos pocos, aumenta el consumo. Este consumo se convierte en ingreso para otros, un ingreso que no tenían, y esto les permite ahorrar. Recordemos, aquí la clave es tener un excedente de dinero para poder ahorrar. Las nuevas empresas necesitan empleados, y estas tendrán que competir a través de los salarios para obtener a los mejores empleados. Y finalmente, al haber crecido la economía, también crece la recaudación de impuestos. Que el gobierno tenga más dinero es una oportunidad para que éste gaste en políticas para mejorar el desarrollo de toda la población.
Eso
si con suerte no te toca algún gobierno populista que se dedique a robar el dinero o regalarlo a cambio del voto. Si los factores anteriores se cumplen, la desigualdad comenzará a disminuir. Pasaremos del punto B al punto C de la curva, donde la desigualdad es menor.
Oye, pero esto es un ejemplo. ¿Pasa algo así en la vida real?
Te estarás preguntando. Aquí te muestro una gráfica extraída del estudio Desigualdad Insostenible, publicado en junio del 2018 por la CROSH National Data Center en Luxemburgo.
Link en la descripción.
Se han graficado los datos de desigualdad y PIB per cápita de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Paraguay entre los años de 1970 y 2012. Así que cuando un país comienza a desarrollarse, es algo natural que aparezca una gran desigualdad. Sin embargo, esto no es algo negativo, ya que a largo plazo la desigualdad disminuirá. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, dar like y compartir. En la descripción te dejaré el enlace a mis redes sociales. Yo soy el León Economista y muchas gracias por estar aquí.
Gracias. Bien, entonces yo voy a traer un ejemplo aquí de uno de mis libros de cabecera, cómo se mide la desigualdad, y aquí estamos construyendo una curva de Lorenz que incluso nos permite obtener el coeficiente de Gini. Están íntimamente ligados. Yo tomo a diversos países, por ejemplo, en esta muestra del Banco Mundial, ¿sí? Reportes del Desarrollo Humano de Naciones Unidas 2009, país Bolivia, Brasil, Croacia, Madagascar, ¿sí? No necesariamente son los mismos años, porque la información oficial disponible puede ser de distintos años, pero es comparable. Entonces, por ejemplo, vamos al caso de Brasil y al caso de Croacia, ¿correcto? Entonces yo divido en quintiles a los perceptores de ingresos. ¿Qué son los quintiles? Los 20%, comenzando del primer 20%, es decir, los que reciben menos, que básicamente serán asalariados. A medida que uno crece en la pirámide, los más ricos recibirán intereses, rentas y beneficios. Llámese beneficios o ganancias o utilidades o dividendos por acción. Muy bien, Entonces, en el caso de Brasil, el primer quintil, es decir, el primer 20% recibe 3%, el segundo quintil 6,9%, el tercer quintil 11,8%, el cuarto quintil 19,5%, el más alto quintil 58,7%, es decir, percibe casi el 60% de los ingresos del ingreso nacional, del ingreso bruto nacional. Muy bien, y su coeficiente de Gini, el promedio entre 2002 y 2007, es de 55. Vamos al caso de Croacia. En el caso de Croacia, el quintil más pobre, el 20% más pobre, recibe 8,8. El que le sigue, 13,3. Sucesivamente, 17,3, 22,7 y el quintil más rico, el 20% más rico, recibe 37,9. Por lo tanto, el coeficiente de Gini es de 29, sensiblemente más bajo que el de Brasil. Pero Brasil es una nación que ha crecido mucho, es más desarrollada. Ahora bien, quisiera decir un número de los Estados Unidos, vamos a la música y vamos tal vez a otra píldora. Es más, me faltó decir lo que hacemos en Fundeco respecto de las variables macro. Cuando hablamos de los últimos 40 años, el mismo doctor Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en el 2001, le dicen Stiglitz, a veces yo creo que es Stiglitz, pero le dicen Stiglitz en las mismas entrevistas gringas. Correcto, él escribió mucho sobre desigualdad. Él está en la misma línea de Paul Krugman, otro premio Nobel, y está en la misma línea de Piketty, el francés a quien yo traigo mucho aquí. Muy bien, que en cuanto habla de la acumulación de capital, tiene un enfoque backward looking, pero como critica Rayo, el enfoque debería ser forward looking, ¿correcto? Teniendo en cuenta el valor tiempo del dinero, la tasa interna de retorno, el valor presente descontado, todo lo que aprendemos en finanzas para calcular el valor de los bonos y las acciones. Entonces, si ustedes me permiten, Stiglitz es partidario de aquel capitalismo que tal vez fue más próspero y con intervención estatal entre el 45 y el 73 o el 75. Él dice que el capitalismo de los últimos 40 años es tan desigual que el 1% más rico en materia de ingresos, que él incluso cuestiona, que son profit-seeking makers, no son creadores del rayo láser o los que han descubierto los códigos genéticos, ¿correcto? Son aquellos que reciben bonos de compensación de las corporaciones, que les pagan bonos por retener a los ejecutivos corporativos más exitosos, ¿no? Y que no contribuyen a aumentar la torta de la sociedad, ¿sí? Entonces él dice, esa clase de hombres del 1%, hace 40 años, y perdonen el E que no corresponde, recibían 27 veces más o 30 veces más que el salario promedio industrial de la economía norteamericana. Hoy perciben 300 veces más que el promedio del salario industrial norteamericano, haciendo todos los ajustes, ¿correcto? Y se verifican movimientos en ese sentido en el 9% que le sigue, es decir, en el 10% de pirámide de ingresos. El 90% restante, los movimientos han sido absolutamente erráticos y estadísticamente despreciables. Música. Muchas gracias. No puedo dejar de saludar a mi queridísimo amigo, el doctor Hugo Spettel, que responde al paradigma Bob Marley, Good Friends We Lost, Good Friends We Found Along the Way, que me invitó a un opíparo almuerzo el día viernes, allí al Fancy Restaurant de la intersección de, llámese, Entre Ríos Callao, Avenida de Mayo, Rivadavia, donde nos habíamos encontrado con el presidente de mi fundación, el doctor Alejandro González Escudero, antes de visitar en su despacho a una audiencia que nos concedió el señor diputado de la Nación, doctor Ricardo López Murphy, que es el dirigente, el referente más conspicuo, más trascendente de nuestro espacio Republicanos Unidos. En este sentido, mando un cálido abrazo al doctor Guillermo Smith, al doctor Guillermo Rucci, al doctor Paulo Vitaver, a la licenciada Miriam Alonso, a la profesora Teresa Abdala y al resto de los afiliados, amigos, militantes, etcétera. Especialmente al doctor Julio Mirazón, un alma tan noble que es el complemento ideal si jugáramos dobles al tenis, bien competitivo. Si yo soy la pasión, si soy un tsunami, si soy un volcán, si soy Robespierre, él es la moderación y tal vez la búsqueda del equilibrio más exitosa. Vaya pues este homenaje. Doctor Hugo Spettel, gran amigo, el doctor Hernán Cialino, la licenciada Vicky Rabinovich, correcto, el profesor Miguel Riños y el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Sorans. Charlie Bonfiglio Sorans, esteta y melómano por excelencia o por antonomasia. Muy bien, he dicho esto y por supuesto enorme beso para vos, doctor Anile, belga teutona, milonguera también. Un breve chiste. Uno suele hablar en los boleros de mi bien, te quiero mucho, mi bien, cuento contigo. Básicamente no se trata de que yo les hubiera dictado clases de economía, finanzas, contabilidad a todos los autores de boleros centroamericanos, pero sí alguna vez le di una idea a nuestro gran bate porteño, referencia ineludible del rock nacional, Carlos Alberto García Moreno, para los amigos Charlie García, vecino de allí de Coronel Díaz y Santa Fe. Yo no voy en tren, voy en avión. Básicamente lo que quiso decir es que viajar en tren es un bien o un servicio inferior. Es decir, de acuerdo a la elasticidad e ingreso real de la demanda, aquellos bienes que dejo de consumir por haber experimentado un aumento del ingreso son bienes y servicios de naturaleza inferior. Están los normales y están los superiores. Por lo tanto, aquel que no consumía avión empezó a hacer una gran carrera y pasó a consumir viajes en avión, que es un bien superior. Pero cuando supere diversos estadios de ingreso y riqueza, lo que antes era superior pasa a ser un bien normal. ¿Sí? Bueno, excelente. Y si uno va cayendo en la pirámide, aquellos bienes inferiores pasan a ser bienes normales de nuestra canasta. Entonces, ¿ustedes se imaginan decirle un piropo a una chica, vos sos mi activo patrimonial número uno? Entonces, cuando uno canta canciones en portugués, meu bem, le estás diciendo eso, tú eres mi bien, mi activo patrimonial número uno. ¿Vamos a la segunda píldora?
Buen día, buenas tardes o buenas noches. Vamos a dar inicio a una nueva clase. En este caso, vamos a ver modelo de crecimiento endógeno que fue popularizado y escrito por Paul Romer por el año 1986. También hay otros autores que lo han seguido y han mejorado los modelos de crecimiento endógeno, pero el modelo más interesante y el que dio puntapié a un cambio en la dinámica de los modelos de crecimiento económico fue Paul Romer. Bien, ¿qué vamos a ver entonces de estos modelos de crecimiento endógeno? Estos modelos de crecimiento endógeno, como su palabra lo dice, a diferencia del modelo de crecimiento exógeno que habíamos visto con el modelo de Solow y Swam, donde el crecimiento económico en sí era como una obviedad, es decir, había como de alguna manera leyes exógenas, externas, ¿sí?, que hacía crecer la economía, y que de alguna manera todas, cada una de las economías, independientemente del stock de capital con el cual se iniciaran, iban a tener una transición, o sea, un crecimiento económico hacia un estado estacionario, o un estado en el cual ya no podían acumular más capital por trabajador en términos netos, es decir, seguir agregando capital por trabajador en términos netos, por la restricción de la productividad marginal decreciente del capital, ¿sí? Y por lo tanto, un modelo de crecimiento exógeno podía crecer más, pero dependía de variables que no estaban modelizadas o no tenían una relación directa con el modelo, como por ejemplo la tasa de crecimiento de la población, ¿sí?, donde una reducción en la tasa de crecimiento de la población, por ejemplo, hacía crecer la economía, o un incremento en la tasa de crecimiento de la población iba a ser reducir el nivel de renta de la economía. ¿Sí? Son modelos absolutamente exógenos. Aquí lo que vamos a ver es algo diferente. El concepto más importante para entender acá es el concepto de capital. ¿Sí? Acá el capital, desde el punto de vista de Romer, es una combinación entre capital físico, o el capital que hasta ahora habíamos visto. El capital en sentido físico es las maquinarias, el equipamiento, la infraestructura, ¿sí? Bienes, muebles o inmuebles, todo aquello que es acumulación de trabajo pasado y que de alguna manera se lo apropiaba el propio empresario, ¿sí?, que lo adquiría, que lo acumulaba el propio empresario. Por lo tanto, las inversiones del propio empresario de alguna manera tenían una repercusión propia, ¿sí?, incrementando la capacidad de producción de una empresa, etc. Bueno, pero Romer lo que dice es que hay ciertos bienes o cierto capital que no necesariamente es físico, sino tiene que ver con capital en el sentido de conocimiento, ¿sí? O sea, hay ciertos bienes de capital que no necesariamente son apropiados 100% por el empresario. Por ejemplo, una investigación, un descubrimiento sobre una fórmula para mejorar la producción y la productividad, no solo de una empresa, sino de todas las empresas. Por ejemplo, lo que hizo la empresa Toyota en los años 80 en Japón con con lo que es la producción en tiempo, ¿sí?, para no producir en exceso, ha revolucionado toda la industria a nivel internacional, modificando la organización de la producción, lo que ha devenido en una mejora en el rendimiento del capital. Es decir, un descubrimiento de la empresa Toyota en Japón fue apropiado por todas las empresas en el mundo, ¿sí? Y eso ha tenido lo que se llama una externalidad positiva. Por lo tanto, ahora ese mismo capital puesto en producción, pero aplicando de alguna manera este método de japonés de los años 80, el just in time, ¿no?, el producir a tiempo, hace que la productividad de capital sea mayor, ¿sí? Entonces, lo que plantea Romer es que muchos descubrimientos, muchas investigaciones en el mundo empresarial tiene un impacto positivo sobre el capital, o una externalidad que afecta la productividad del mismo.
Brillante, creo que ha sido un aporte sustantivo. De tal suerte que cuando hablamos de capital, incluso en microeconomía, hablamos de planta, maquinaria y equipo, que es equipo durable de producción. Esos son los activos tangibles. Y los copyrights, los trademarks, las patentes que tienen que ver con la tecnología, esos son los activos de capital intangible. O el activo intangible, por naturaleza, por antonomasia, es la tecnología. Un breve espacio musical y continúo. Los modelos de crecimiento o el modelo de crecimiento económico exógeno a la Solo Usuan responde a una macro neoclásica. Su correlato microeconómico es la función de producción Cobb-Douglas, para ser bien precisos en materia académica. Algo de información económica. El dólar blue afecta a la liquidación del dólar soja. Economía enfrenta un nuevo vencimiento de la deuda en pesos. Se espera otra semana, ¿sí?, con aumento cambiario, con saltos cambiarios. ¿Y cómo beneficiarán los cambios de ganancias a los trabajadores? Rápidamente, el gobierno afrontará este miércoles un desafío mayúsculo con la deuda en pesos. Deberá colocar títulos para renovar vencimientos por casi 1 billón de pesos, es decir, 1 seguido de 12 ceros. Un monto inédito para la actual gestión y que representa todo un desafío en un contexto con plazos de financiamiento cada vez más cortos y mayor tensión por la inflación y el dólar. Se espera otra semana con saltos cambiarios. Después de la escalada de la semana pasada en la que el dólar marginal subió 42 pesos, las perspectivas para esta semana son poco alentadoras. Si el gobierno no anuncia alguna medida de peso, es decir, de relevancia, de trascendencia, las cotizaciones seguirán creciendo a menos que el propio mercado les ponga un techo. En este sentido, también esperan que la devaluación implícita se traslade a los precios, algo que ya comenzó a ser percibido por las pymes. No sé si en el día de hoy hubo algún instante de cotización a 4.60, pero quiero saber cuál fue, si contado con liqui o el marginal. Respecto de la liquidación del dólar soja, que el dólar soja 3 hasta ahora es un fracaso, el Soja 1, que significó liquidar 7 mil millones de dólares, y el Soja 2, creo que 4 mil millones de dólares, pero el mercado está paralizado por la enorme brecha cambiaria y son los mismos productores que, ante una creciente desconfianza, deciden no vender sus granos. El gobierno presiona a las cerealeras, pero ante el elevado nivel de incertidumbre, los exportadores sostienen que no encuentran soja para comprar y, por ende, liquidar divisas. Bueno, espero haber dicho algunos números y haberme referido a la realidad. ¿Qué música escuchamos hoy? Sí, yo no quiero dejar de dar cierta información, siempre contenida en el andamiaje, en el broadly speaking, la estructura macro conceptual, los paradigmas, los teoremas, las teorías, las leyes, los primeros axiomas. Escuchamos de Aaron Copland, suite de la música para la película El Pony Rojo, 1948. Movimientos 1, amanecer en la finca, y 2, el obsequio. Interpretado por la orquesta New Philharmonia, dirigida por el compositor. Una vez más, Aaron Copland, suite de la música para película El Pony Rojo, 1948. Entonces voy por un instante a una corrida al dólar acelerada por la crisis del gobierno y la inflación. ¿Sí? Clarín económico del domingo próximo pasado, es decir, de ayer, 23 de abril. Daniel Fernández Canedo. Cuando el viernes pasado se difundió la decisión de Alberto Fernández de declinar su postulación para la reelección, los bonos argentinos en el exterior tuvieron un salto inicial de 3,5% en el exterior, reitero. ¿Qué leyó el mercado? Que esta decisión le hace más franco el camino al ministro Sergio Massa para lanzar su candidatura presidencial, o tal vez que el derrumbe de los bonos es histórico, al punto de que rinden hasta 50% en dólares como consecuencia de detentar un precio de default. Es decir, un precio de bono basura significa, por una relación inversa de compensación, pagar una TIR, una tasa interna de retorno, una tasa interna de retorno efectiva anual impagable. Eso se llama tasa de default. De tal suerte que si uno tiene una tasa de 50% en dólares, puede imaginar tasas de 120%, tasa nominal anual vencida en pesos. Para dar clases de finanzas. La crisis cambiaria de la semana se reflejó en una suba de los dólares libres del 12%, con el traslado de un fuerte aumento del volumen negociado en bonos globales para hacer operaciones de dólar contado con liquidación, uno de los indicadores más claros de que el proceso de cobertura de los mayoristas está en plena expansión. El dato más comprometedor es que el gobierno no consiguió aún una liquidación fluida de divisas después de haber implementado el dólar agro. El esquema fue anunciado el 15 de abril, el 5, estoy leyendo mal con estos lentes, antes de la difusión del 7,7% de la inflación de marzo. Una vez más, 5 de abril. Ese dato esmeriló la expectativa de que 300 pesos por unidad de la divisa extranjera puede ser un tipo de cambio atractivo para los productores de soja, y más aún después, cuando la corrida del dólar marcaba un tipo de cambio libre de 450. Sí, 454. A todo esto, Giacomini, el doctor Giacomini, ex socio del doctor Javier Milei, había declarado ante la prensa que su dólar de equilibrio le daba 500 pesos, con lo cual las cotizaciones actuales para él aún eran un regalo. Yo quisiera ver cómo lo midió, no estoy del todo de acuerdo. Bueno, ¿cómo venimos con el tiempo, estimado? Me queda un minuto. Bueno, básicamente saludé a toda la gente que yo quería saludar y, por supuesto, conmemorar a Enrique Yo, ¿sí?, quien nos, en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien sostuvo, propugnó, impulsó a la eficacia y a la eficiencia como una forma, como una manera, como un método ineludible, ¿sí?, ineluctable, insoslayable para la consecución de un fin o un rol social. Y para mañana también les dejo: el exceso de impuestos afecta a todos, no solo a los más ricos. También tengo que mandarle un beso enorme a Hanna, una milonguera vietnamita, que me ha mandado una invitación para concurrir mañana a la embajada, a un evento cultural. Bien, yo los abrazo a todos, les doy un beso enorme, buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.